Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 1 de julio del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra del pueblo Wurundjeri, Noelia Blasco con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa vamos a revisar algunos de los cambios que nos trae el nuevo año fiscal que comienza hoy. Desde cosas tan diversas como las facturas de energía, los locales de música en directo y el lugar donde se puede comprar un vaporizador. Nos iremos a Estados Unidos para recoger las reacciones y el análisis tras el primer debate entre el presidente Joe Biden y el expresidente y candidato republicano Donald Trump, que ha disparado las alarmas por la pobre actuación de Biden. Conversaremos con la prestigiosa directora de cine española Isabel Coixet, que presenta varias de sus películas en el Festival de Cine Español, que se está celebrando en las principales ciudades de Australia. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
Samantha Mostyn se convierte oficialmente nueva gobernadora general de Australia. Ganaderos viajan a Canberra en protesta por la prohibición de exportar ovejas vivas. Y la extrema derecha gana la primera vuelta de unas elecciones legislativas cruciales en Francia. Estos son los titulares de este lunes 1 de julio. Samantha Mostyn se ha convertido en la 28ª gobernadora general de Australia, tomando el relevo de David Hurley. Conocida por su labor como abogada, empresaria, asesora política y comisaria de la AFL, se ha convertido en la segunda mujer que representa a la monarquía en nuestro país. La semana pasada, el Parlamento aprobaba una ley para aumentar el salario de Mostyn a más de $700,000 anuales durante los 5 años de su mandato. La ministra de la Mujer, Katie Gallagher, asegura que esto está en línea con sus predecesores.
Well, the Governor General is being paid what former Governor Generals have been paid.
Bueno, la gobernadora general cobra lo mismo que los anteriores gobernadores generales. Es un sueldo que refleja la importancia del cargo. Pero cualquier sugerencia de que ha habido un aumento significativo del sueldo para eso es simplemente erróneo. El salario de los antiguos gobernadores generales se fijó por ley y refleja todas sus fuentes de ingresos. Y el salario de Mostyn refleja la práctica anterior, decía. Además, la nueva gobernadora general se ha dirigido hoy a la Cámara del Senado, donde ha jurado su nuevo cargo. Mostyn se ha reunido con cada uno de sus 5 predecesores para preguntarles cómo veían el cargo y cómo debería ejercerse, pero afirma que tomará la mayoría de sus indicaciones del pueblo australiano. En su primer discurso como gobernadora general, habló de lo que espera ver de una futura Australia, incorporando algunos de los temas de su anterior labor de promoción.
If I can capture in a few words my aspirations for our country, I believe that these testing times call.
Si puedo resumir en pocas palabras mis aspiraciones para nuestro país, creo que estos tiempos difíciles exigen centrarse sin descanso en la amabilidad, la atención y el respeto a los demás. A lo largo de mi carrera y especialmente en la última década, he visto cómo la atención puede ser una fuerza edificante. Lo he visto en la reforma de los lugares de los centros de trabajo, donde ahora prevalecen la inclusión y el respeto. Lo he visto también en nuestra renovada atención a las funciones de profesores, enfermeras, cuidadores, voluntarios y todos los trabajadores que se encuentran en primera línea, decía. Por otro lado, líderes musulmanes australianos, entre ellos jefes de grupo de defensa, mezquitas y organizaciones comunitarias, han publicado una carta abierta en apoyo de la senadora Fatima Payman y han criticado la decisión de la dirección laborista de suspenderla de forma indefinida del caucus. La carta afirma que los cálculos políticos de los laboristas y su incapacidad para condenar a Israel por su devastador ataque a Gaza acabarán en un fracaso político para el partido. Esto se produce después de que la senadora se comprometiera a volver a cruzar la línea de apoyo a la creación de un Estado palestino, alejándose de las expectativas laboristas de que los miembros voten en bloque. El primer ministro Anthony Albanese la suspendió de militancia y un portavoz del gobierno la ha acusado de situarse al margen de los privilegios del partido. El senador de los Verdes, Max Chandler Mather, afirma que el gobierno federal debería avergonzarse por ello.
It is utterly extraordinary and disgraceful that the Labour Party have suspended.
Es absolutamente extraordinario y vergonzoso que el Partido Laborista haya suspendido a una joven musulmana y senadora en su primer mandato solo por hablar en favor de Palestina. Ahora mismo tenemos un gobierno laborista que ha impuesto más sanciones a la triste Fatima Payman que a Israel por llevar a cabo un genocidio en Gaza, decía. Y por otro lado, el precio de los visados de estudiantes se duplicará, ya que el gobierno pretende devolver la integridad al sector de la educación internacional. A partir de hoy, 1 de julio, el visado de estudiante internacional pasará a costar $1,600 frente a los 710 del ejercicio anterior. El gobierno afirma que el dinero recaudado se destinará al sector de la enseñanza superior, financiando prácticas remuneradas y cursos UniReady gratuitos. El tesorero Jim Chalmers afirma que los cambios se realizan en un esfuerzo por reducir la inflación.
We do know that the growth in the economy is already quite flat. We saw that in the first 3 months of the year. And that's a combination of global.
Sabemos que el crecimiento de la economía es ya bastante plano. Lo vimos en los 3 primeros meses del año y eso es una combinación de la incertidumbre económica mundial combinada con el impacto de las subidas de los tipos que ya están en el sistema, que están golpeando el gasto discrecional y los ratios de ahorro de los hogares y del sector minorista. Nuestro trabajo como gobierno y también el del Banco de la Reserva es superar el reto de la inflación sin destrozar la economía. Ese es nuestro objetivo, decía. Y por otro lado, los ganaderos han viajado a Canberra para intentar frenar la prohibición de exportar ovejas vivas. La legislación para prohibir las exportaciones de ovejas vivas a partir de 2025 se debate hoy en el Senado y probablemente se apruebe con el apoyo de los Verdes. Los nacionales se oponen firmemente a esta prohibición, alegando que afectará a los ganadores de ovino de todo el país. E investigadores han hallado pruebas de rituales de las primeras naciones que se remontan a 500 generaciones, lo que permite comprender mejor el patrimonio de una de las culturas vivas más antiguas del mundo. Los hallazgos se han realizado gracias a la colaboración entre la Gunaikurnai Land and Waters Aboriginal Corporation y la Universidad de Monash. Las excavaciones arqueológicas revelaron pruebas de la práctica ritual del Mulamulung que se remontan hace 12.000 años. El anciano tío Russell Mallet afirma que los hallazgos, que representan conocimientos culturales transmitidos a lo largo de 500 generaciones, son extraordinarios.
It's very, very exciting, extraordinary. It's a time capsule that's preserved things so well.
Es muy, muy emocionante, es extraordinario. Es una cápsula del tiempo que ha conservado las cosas muy bien. Todo lo que ha salido de las pequeñas excavaciones que se han realizado ha producido información, ha aportado información que acaba de abrir la puerta a una comprensión más amplia del uso cultural de esta zona, decía. Y por otro lado, la extrema derecha ganó este domingo la primera vuelta de unas elecciones legislativas cruciales en Francia, en las que las fuerzas de la centroderecha del presidente Emmanuel Macron quedaron en tercer lugar, por detrás de la izquierda, según las primeras estimaciones. El partido ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen y sus aliados lograrían alrededor del 33% de votos, pero deberán esperar a la segunda vuelta del 7 de julio para saber si alcanzan la mayoría absoluta en la Asamblea Asamblea Nacional. La alianza de Macron lograría en torno al 22% de los votos, por detrás de la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular, que obtendría alrededor de un 28%, según las estimaciones de los institutos de sondeos IFOP e Ipsos. Muestra de una votación percibida como histórica, a las 5 de la tarde, 3 horas antes del cierre de los colegios electorales, la participación alcanzaba un 59,40% de votantes, 20 puntos más que a la misma hora en el año 2022, según el Ministerio del Interior. Y por otro lado, Beryl, el primer huracán de la temporada atlántica de 2024, avanzaba el domingo hacia el sureste del Caribe, mientras se pedía a los residentes a ultimar preparativos antes de la llegada a tierra de la extremadamente peligrosa tormenta categoría 4. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advertía que Beryl, que actualmente se mueve en el Océano Atlántico, a unos 400 kilómetros al sureste de Barbados, está creando una situación muy peligrosa y pidió a residentes de la región que atiendan las instrucciones de sus gobiernos y de la gestión de emergencias. San Vicente y Granadinas, así como Granada, corrían el mayor riesgo de encontrarse en el centro del núcleo de la tormenta. Beryl producirá vientos huracanados potencialmente catastróficos, marejadas ciclónicas potencialmente mortales y olas dañinas, según pronosticó el NHC. Barbados, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Granada y Tobago están bajo alerta de huracán. Y el derechista José Raúl Mulino, quien asume la presidencia de Panamá este lunes, y el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, expresaron este domingo la urgencia de cooperar estrechamente para resolver la crisis migratoria de la inhóspita selva panameña del Darién. Durante una reunión celebrada en Ciudad de Panamá, Mulino reafirmaba su compromiso de trabajar en equipo con Estados Unidos para encontrar soluciones efectivas a esta situación, según en un comunicado oficial. Además, en el encuentro se abordó la necesidad de fortalecer mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y migración. Mulino anunciaba el viernes que suscribirá un convenio con Estados Unidos para repatriar, con apoyo del propio país, a los migrantes que crucen la selva del Darién fronteriza con Colombia. El documento, según el mandatario electo, será firmado durante la visita de Mayorkas a Panamá con motivo de la toma de posesión. Y en cuanto al pronóstico del tiempo, se esperan para esta tarde 20 grados y mucho sol en la ciudad de Perth. Adelaide alcanzará los 14 grados centígrados y nubes. Melbourne 12 grados y posibles lluvias. Hobart alcanzará los 11 grados de máxima en una tarde parcialmente nublada. Canberra, nubes y 12 grados de máxima. Sydney alcanzará los 15 grados centígrados y ligeras lluvias. Brisbane 21 grados de máxima y lluvia. Cairns alcanzará los 28 de máxima en una tarde nublada. Y sol en Darwin con 32 grados de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este lunes 1 de julio del 2024 vamos a traerte la crónica desde Estados Unidos de los partidos de la Copa América con nuestro corresponsal allí y otras noticias de la jornada deportiva. Vamos a conversar con la prestigiosa directora de cine española Isabel Coixet, que presenta varias de sus películas en el Festival de Cine Español que se está celebrando en las principales ciudades australianas. Hablaremos con ella de su última película, Un amor. Recogeremos desde Estados Unidos las reacciones y el análisis al primer debate entre el presidente Joe Biden y el expresidente y candidato republicano Donald Trump, que ha disparado las alarmas por la pobre actuación de Biden, quien se mostró dubitativo y poco ágil mentalmente durante el debate. Pero primero, El día 1 de julio marca el inicio del nuevo ejercicio económico y con él entran en vigor una serie de nuevas medidas aquí en Australia. Los cambios van a afectar a cuestiones tan diversas como las facturas de la energía, los locales de música en directo y también el lugar donde se puede comprar un vaporizador para fumar. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Para los australianos que están teniendo dificultades por la subida del costo de vida, hoy hay algunas novedades. A partir de este 1 de julio, todos los australianos van a recibir una rebaja en los impuestos de entre $345 hasta algo más de $4,500. El promedio general será de casi $1,900. El tesorero Jim Chalmers lo explica.
From tomorrow, every taxpayer will get a tax cut. Every household will get energy bill relief.
A partir de mañana, todos los contribuyentes van a recibir un recorte de impuestos. Todos los hogares recibirán un alivio en la factura de energía. Millones de australianos van a recibir un aumento salarial. Habrá medicamentos más baratos y 2 semanas adicionales de licencia parental remunerada. Se trata de garantizar que los australianos ganen más y se queden con más de lo que ganan, decía el tesorero Jim Chalmers. Los salarios en los convenios colectivos y de los que ganan el salario mínimo va a aumentar un 3,75%. La cantidad mínima que los empleadores deben aportar ahora a la jubilación o superannuation de los empleados aumenta del 11% al 11,5%. Los hogares de todo el país van a obtener $300 de descuento en sus facturas de energía, con una rebaja de $75 aplicada cada trimestre y algo de alivio adicional extra para algunos estados. Las pequeñas empresas recibirán descuentos de $325. Es una medida de alivio que el gobierno espera que no avive la inflación, que actualmente se encuentra en el 4%.
This is all about making sure that our cost of living help is meaningful and substantial, but
se trata de asegurarnos de que nuestra ayuda para el costo de vida sea significativa y sustancial, pero también responsable en el contexto de esta lucha contra la inflación, decía el tesorero Chalmers. Y en otros asuntos, en las farmacias, los medicamentos enumerados en el Plan de Beneficios Farmacéuticos, o PBS, van a tener un límite de costo máximo de $31.60. Y las farmacias también se van a convertir en el único lugar donde los australianos van a poder comprar legalmente un vaporizador para fumar. Además, se necesitará una receta médica desde el mes de julio hasta octubre. Después de eso, estarán disponibles sin receta, aunque muchas de las franquicias de farmacias más grandes de Australia, incluidas TerryWhite y Priceline, se han opuesto a las reformas y dicen que en ningún caso van a vender vaporizadores. El ministro de Salud, Mark Butler, ha dicho que es una decisión individual de cada farmacia. Y el 1 de julio también entra en vigor la primera prohibición mundial del uso de piedra artificial para la construcción, que está creando enfermedades pulmonares a los que operan con ella. Roger Singh es el líder nacional de práctica de polvo y enfermedades ocupacionales en Shine Lawyers.
Will protect the lives and protect the health and well-being.
Protegerá las vidas y protegerá la salud y el bienestar de nuestros futuros padres y trabajadores en toda Australia. Lamentablemente, todavía hay una generación de dolor y sufrimiento que sigue su curso, decía el líder nacional de práctica de polvo y enfermedades ocupacionales en Shine Lawyers. Y en otras medidas, en Nueva Gales del Sur se está introduciendo nuevas protecciones para la industria de la música en vivo, y se va a poner fin a las quejas por ruidos que obligaban a cerrar locales de música. El ministro David Harris dice que los cambios son cuidadosamente considerados y sensatos.
They will resolve issues around order of occupancy to ensure that venues are protected.
Resolverán problemas para garantizar que los lugares estén protegidos respecto a las personas que presentan quejas por las actividades que realizan, a menos que el lugar cambie radicalmente lo que realmente están haciendo, decía el ministro David Harris de Nueva Gales del Sur. Se va a agilizar la forma en que se manejan las quejas por ruido y Liquor and Gaming New South Wales asumirá la responsabilidad del problema, anteriormente disperso en 7 agencias diferentes.
We are making these laws sensible for community.
Estamos haciendo que estas leyes sean sensatas para la comunidad, para los locales, para darles certidumbre y para asegurarnos de que algo que todos disfrutamos, la música en vivo, se pueda hacer en nuestros barrios, así como en nuestro CBD, al tiempo que preservamos el estilo de vida de las personas, decía el ministro de Nueva Gales del Sur, Davis Harris. Mientras tanto, Australia Meridional va a introducir reformas de alquiler más estrictas, lo que dificultará que los propietarios rescindan un contrato de arrendamiento fijo. Y Queensland está dando un paso clave en el camino hacia el tratado del Estado con los pueblos de las Primeras Naciones, con la investigación estatal sobre la verdad y la sanación a punto de comenzar. Estaremos aquí en SBS Audio Australia en Español, siguiendo todas estas novedades en los próximos días. Esta era una historia de Ruth McDillon y Madina Jafari para SBS News. Seguimos con más temas.
Estás escuchando SBS en Español.
El primer debate entre Joe Biden y Donald Trump, candidatos a la presidencia de Estados Unidos, ha dado mucho de qué hablar hace pocos días. A la inconsistente y entrecortada actuación del actual presidente, Joe Biden, se unió un Trump que ofreció afirmaciones inciertas en un encuentro que dominó de principio a fin. Se trataron temas sobre economía, aborto, los impuestos o la inmigración. Las dudas sobre si la edad y las condiciones físicas y mentales de Biden le hacen adecuado para un cargo de tanta responsabilidad son cada vez mayores. Nuestra compañera Noelia Blasco conversó con el analista y periodista político Sebastián Espinosa desde Estados Unidos sobre las reacciones al debate.
La pregunta que surge y que está surgiendo en este momento en Estados Unidos es, ¿podrá Biden recuperarse de su mala noche? ¿Y qué significa este debate para Trump? Hay que analizar varios temas, y es que Biden dejó preocupado al Partido Demócrata por su desempeño, que fue muy bajo, y Trump, quien estaba muy preparado, también genera mucha preocupación porque dijo muchas mentiras que pueden ser verificadas a lo largo de las casi 2 horas de debate. Entonces, por un lado, teníamos un expresidente que venía con todo a atacar al actual presidente y un presidente del cual se esperaba que esta fuera la oportunidad en la que pudiera callar bocas con respecto a su estado mental y físico, y más bien, bueno, fue otra la realidad.
Sebastián, ¿qué tan importante es este primer debate para las elecciones? Es decir, ¿qué implicaciones tiene el ganar, entre comillas, o el no salir bien parado en este primer encuentro?
Tiene relevancia, Noelia, porque realmente da un sondeo de lo que va a pasar en noviembre. Este es el primero de 2 debates en el que por primera vez el expresidente y el actual presidente se encontraron y se enfrentaron después de mucho tiempo. Yo creo que ha sido el debate más esperado de la historia, por lo menos de los últimos 8 años aquí en las elecciones en Estados Unidos. El tema es que, dadas las circunstancias de tener una personalidad como Trump y digamos un presidente como Biden en este momento, este primer debate lo que buscaba era básicamente impulsar las visiones de cada partido. Trump defendió la visión republicana en temas como migración, en temas como la economía, y Biden trató de contrarrestar esas opiniones con el tema de las de ser Trump el único y primer expresidente en ser convicto y que tiene procesos abiertos y que realmente lo pone como un peligro, entre comillas, a la democracia de Estados Unidos. Entonces, lo que vimos aquí fue una lucha de narrativas, más bien por parte de los partidos, pero como candidatos, a pesar de que Trump estaba mejor preparado, yo creo que la verdad, lo que sienten los estadounidenses es una desazón entre que estas son las únicas 2 opciones que tienen para elegir como presidente. Así que un primer debate muy importante, porque ya empieza a incentivar a los estadounidenses a que se alineen, sea por el uno y por el otro, y todo parece indicar que, a pesar de que estaban muy cerca en números en los sondeos preliminares, todo parece indicar que la balanza se está ajustando un poco más hacia el lado de Trump después de este primer debate. Falta ver qué pasa en el segundo debate en septiembre, y bueno, ya veremos qué ocurre en noviembre. Pero en definitiva, es un debate muy importante este.
Hablemos de Biden. No salió bien parado. Le vimos con respuestas entrecortadas, dubitativo, en ocasiones pues con sin cerrar las oraciones, sin sentido cerrado. ¿Cómo se tomó el Partido Demócrata este resultado o este enfrentamiento? Y sobre todo, ¿con qué apoyos cuenta realmente Biden en su partido?
Biden dejó preocupado al Partido Demócrata, Noelia, y como veníamos hablando, muchos titulares se preguntan si hay con quién reemplazarlo. Una nota de paréntesis es que lo que más generó sorpresa es que en la tarde del viernes, el medio, yo diría que uno de los medios más importantes de aquí de Estados Unidos, que es el New York Times, publicó una columna pidiéndole al presidente Biden que lo mejor que podía hacer por el país era renunciar a la candidatura. Eso por un lado del medio de comunicación. Ahora, no sé si Biden pueda reponerse de esta mala noche. Yo creo que podemos empezar a hablar con el tema de las narrativas que te venía comentando. Entonces, la narrativa de Biden es, él se quería poner como un fixer, lo que llamamos en inglés como una persona que arregla, la que estaba arreglando una economía en debate y que recibió una economía golpeada por COVID durante el gobierno de Trump. Entonces, por eso se están viendo los efectos de la inflación en Estados Unidos. Eso por darte un ejemplo. Realmente dentro del Partido Demócrata no hay una figura fuerte, potente, que pueda contraponerse al poder que tiene Trump en sus votantes, más de 70 millones de votantes. Y se pensaba mucho que de pronto Kamala Harris, la actual vicepresidenta, podría tener ese lugar. Sin embargo, ese rol está muy desprestigiado en Estados Unidos y debido a la narrativa de la frontera sur y la crisis migratoria, me parece que el Partido Demócrata está muy mal parado, y a pesar de que esta era una oportunidad para que Biden pudiera, digamos, equiparar esta narrativa y mostrarse como un ser fuerte, no lo hizo, pero tampoco hay otra figura que pueda hacerlo dentro del partido en este momento. Falta ver qué pasa en este momento, es que lo que ocurre ahora a nivel de las campañas. Lo que veníamos hablando tú y yo, off the record, previo a la entrevista, es que hay un número de similitudes que hay que analizar. Entonces, Trump y Biden solo se llevan 3 años, pero la narrativa está instalada que son muchos más, pero Biden tiene 81 años y Trump tiene 78. Entonces, no es mucha la diferencia. Son los dos candidatos con mayor edad en la historia de Estados Unidos. Entonces, cuando uno empieza a escudriñar y va escarbando ciertas cosas, se da cuenta que hay que analizar muy bien lo que dicen las campañas. Pero creo que este primer debate deja muy mal parado al Partido Demócrata.
Imagino que Biden, en cierta manera, es consciente, ¿no?, sobre todo de las respuestas o de las consecuencias, ¿no?, de ese primer debate. Estos días de atrás, este pasado fin de semana, acudía, de hecho, a un meeting de campaña donde él mismo abordaba preocupaciones sobre su edad y admitía pues ampliamente que ya no debate tan bien como antes, que no es un hombre tan joven como antes, pero que sabe distinguir el bien del mal. No sé si es suficiente, ¿no?, estas afirmaciones para calmar a sus votantes y sobre todo también a la gente que pone ese dinero para la campaña.
Sí, lo que dices es muy cierto y lo hace, digamos, yo creo que tocando tres puntos. Entonces, para intentar desarmar ese tema instalado y caliente en la campaña, que es el de su edad, él plantea que siempre lo han criticado por su edad. Antes porque era joven, en referencia a ser el senador más joven de la Cámara Alta hace unos años, y ahora como siendo pues candidato más de mayor edad. Dos, Biden dice que mire la diferencia de edad entre Trump y él, y que lo que te decía yo hace unos instantes, son solo 3 años. Y el tercer punto, que es muy cierto, que tú dijiste, es Biden dice, de acuerdo, estoy viejo, pero miren mi historial. Yo no estoy convicto. Yo no tengo procesos abiertos por dormir con una estrella de películas de adulto, como lo dijo durante el debate. Así que son estos tres puntos, ¿no?, que siempre lo han criticado por la edad. Segundo, que tiene solo 3 años de diferencia con Trump, y tercero, que él es más competente. Entonces, de esa forma tratan de cambiar la retórica, pero ya está muy instalado el tema de la edad, sobre todo que está respaldado por videos, en algunos casos editados, pero videos que, bueno, se han visto, donde el presidente actual se ha caído de una bicicleta en su rancho en Delaware, donde de pronto se le olvidan las palabras mientras está haciendo entrevistas. Entonces hay que ver si esa narrativa de esos 3 puntos que hablamos realmente tiene alguna fuerza, pero creo que esa es la estrategia que ellos están utilizando en este momento.
Cuéntanos, Sebastián, ¿cuál es las reacciones en la calle? ¿Qué piensa la gente después de haber visto este primer debate? ¿Qué se cuenta no solo en los medios, sino en los bares? ¿Qué comenta la gente de a pie?
Fíjate que aquí en Washington hay una tradición de ver los debates y la noche de la elección en ciertos bares puntuales de la ciudad. Entonces, haciendo un sondeo, la gente está movilizada por el tema de la migración. Yo diría que este es el tema número uno, más allá de la economía o del aborto, que también son muy importantes dentro de lo que puede llegar a movilizar a un votante. El tema de la noción de seguridad, que está muy bien tratada por la narrativa que impulsa Trump, y digamos que sería el punto débil de esta administración de Biden, creo que está movilizando a las personas a, de alguna forma, alinearse con ciertos comportamientos o ciertas frases que les permiten sentirse protegidos que utiliza Trump. Entonces, para darte un ejemplo, Trump dice que los migrantes ilegales están durmiendo en hoteles mientras que los veteranos de guerra de los Estados Unidos están durmiendo en la calle. Y esa es una frase que cala mucho, no solo por la crisis mental que viven la mayoría de veteranos de la guerra aquí en Estados Unidos, sino por la crisis económica a la que también se enfrentan muchos, porque en muchos casos después de llegar a Estados Unidos es muy difícil para los veteranos de guerra conseguir un trabajo, más con la economía como está en este momento. Entonces, esa frase, solo para darte un ejemplo, fue muy poderosa, porque realmente pone a pensar al votante estadounidense que lo que busca es que protejan más Estados Unidos para los estadounidenses y no, digamos, que se expanda esta idea de que Estados Unidos está abierto a todas las personas que quieran o deseen venir y hacerlo de forma ilegal. Hay que decir también, Noelia, que Biden, a pesar de que no tuvo su mejor noche, tiene apoyo en ciertos estados, y en esos estados se focaliza una gran ayuda económica. Entonces podemos hablar de Washington DC, podemos hablar de California, podemos hablar de Oregon, donde son estados donde hay dinero y donde hay gente que sigue apoyando precisamente económicamente la campaña de Biden para contrarrestar la de Trump.
Sebastián Espinosa, gracias por estar con nosotros en Australia en Español.
Siempre un gusto, Noelia. Un abrazo para toda nuestra audiencia.
Era Noelia Blasco con esa entrevista. El Festival de Cine Español y Latinoamericano presenta este año en Australia un foco especial en la prestigiosa directora y guionista española Isabel Coixet, una de las más prolíficas e internacionales. Su cine de estilo intimista, su forma de captar la vida sin tapujos, sus historias poco convencionales y en muchas ocasiones provocadoras, le han valido numerosos galardones y reconocimientos internacionales, desde 8 premios Goya a premios en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, premios del cine iberoamericano y recientemente ha recibido de la Academia del Cine Europeo el Premio al Mérito Europeo en el Cine Mundial por su impresionante contribución al mundo del cine. Ahora en Australia presenta su última creación, Un amor. En esta historia, Natalia, una mujer de 30 años, huye de la estresante vida de la ciudad y quiere empezar de nuevo. Encuentra refugio en La Escapada, un pequeño pueblo en las profundidades del campo español, donde se viven situaciones crudas, con las personas tratando de controlar las vidas de los demás. Así que vamos a escuchar un fragmento del tráiler.
Ven. Y eso, ven.
Tú eres Andreas, ¿no?
Y tú, Nat. Aquí todo el mundo sabe todo de todo el mundo.
Yo soy Carlos.
¿No? Que somos vecinas.
Te volveré a inundar todo cada vez que llueva. No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro. Las goteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato.
¿Soy yo? ¿Cómo podría ser otra?
Podrías haber sido otra. Y yo también podría haber sido otro.
Esta película, Un amor, se ha definido como una exploración agridulce y sorprendente de los roles de género, el amor, la obsesión y el deseo en un entorno rural. Está basada en la novela del mismo título, Un amor, de la escritora española Sara Mesa. Hablé recientemente con Isabel Coixet y empecé preguntándola qué le cautivó de esta historia, qué le hizo querer llevarla al cine.
Bueno, de entrada yo soy una gran fan de la escritura de Sara Mesa. Me parece que es una de las voces más sólidas, originales y cautivadoras de las nuevas escritoras españolas. Y la verdad, había leído todos sus libros, hasta Un amor, y luego los que ha escrito después también. Y este me tocó de una manera especial, ¿no? Me parece que ella hace un retrato de una mujer en una encrucijada de su vida. Y además es un retrato en un microcosmos muy pequeño. Yo creo que es un retrato de cómo a veces las pequeñas comunidades, en apariencia acogedoras, pueden ser nocivas. Y me gustó la atmósfera, me gustó la escritura y decidí lanzarme.
Bueno, muchas de tus películas exploras este tema de la intimidad, ¿no? En las relaciones entre personas. Y en general vemos también historias de amor poco convencionales, que están llenas de matices, que son complicadas, a veces sorprendentes. ¿Cómo definirías en este caso la historia de amor entre Nata y Andreas, sin desvelar demasiado para los que vayan a ver la película?
Bueno, es efectivamente sorprendente, ¿no? Hay un siempre, y ya he visto la película con audiencias de muchos países diferentes, hay un momento en que todo el público hace y de cualquier país, ¿no? Y es así. O sea, hay algo que sorprende y mira que es una cosa muy sencilla, ¿no? De hecho, en ese mismo momento que la gente traga saliva, es el mismo momento en que yo leyendo el libro lo hice, ¿no? La relación de Nat y Andreas es una relación que empieza desigual y que ahonda en esa desigualdad dándole la vuelta. Entonces mucha gente me pregunta, ¿la relación de Nat y Andreas es ese un amor del que habla el título? Bueno, si le preguntas a Sara Mesa te dirá que a lo mejor no es ese el amor al que ella se refiere. Y si le preguntas a cada uno de los miembros de la audiencia te dirá que ese amor es una cosa diferente, ¿no? Para mí el título, que es ese artículo indefinido que me gusta mucho, refiere un poco a todas esas clases de amor que vivimos, que nos construyen. O sea, las relaciones, incluso las que destruyen o intentan destruir, te construyen. Y a mí eso me interesa, ¿no? Y sobre todo me interesa poner de relieve algo que yo veo viendo en el mundo en los últimos años del cine contemporáneo, ¿no? Esa necesidad de crear heroínas perfectas, con decisiones perfectas, con arrojo, con coraje y con valentía, ¿no? Yo creo que eso es un pressing en la vida de muchas mujeres, ¿no? No. Y yo lo que quería decir también en la película es mostrar a alguien que no es perfecto, que a veces toma decisiones equivocadas y que yo creo que ella es suficientemente inteligente para saberlo, pero a veces son decisiones que hemos de tomar también por una pulsión interna que hemos de seguir, ¿no? Y un poco para mí era desacralizar toda esta cosa de la heroína perfecta o del personaje principal perfecto. Porque yo creo que Hollywood nos ha mal acostumbrado a mujeres que o son putas o son santas, o son malísimas o son buenísimas. Hay ahí una masa de grises que son al final lo que es la naturaleza humana, ¿no? Y la vida.
Podríamos decir también que Un amor es una película, no sé, áspera, ¿no? Genera incomodidad en el espectador. Antes decías que la gente se sorprende, ¿no? Y es cierto que nos encontramos mirando cosas que no nos agradan del todo. ¿Qué buscas generar con esta incomodidad, Isabel?
Pues que aceptemos que hay cosas que nos ponen muy nerviosos. Que aceptemos que la vida no es una, la vida no es una autopista de pavimento sin fisuras, ¿no? La vida también es eso. Es errores, es cosas en nosotros que no nos gustan, cosas que al verlas reflejadas en una pantalla nos devuelven a comportamientos nuestros que hemos escondido un poco debajo de la alfombra. Y básicamente lo que quiero decir es que no pasa nada, ¿no? Yo creo que la película, en ese retrato de ese microcosmos, como decía, pues mucha gente dice, no, es un retrato de la España rural. Bueno, yo he estado, por ejemplo, yo he estado en Australia, en lugares en los que pienso que podría pasar una historia muy parecida a la de Nat, con otros acentos, con otras comidas, pues con otro tono, pero no tan diferente.
Bueno, en la edición de este año del Festival de Cine Español aquí en Australia hay una sección especial sobre tu obra y vamos a poder ver tres más de tus películas, Elegy, A los que aman y Ayer no termina nunca, de diferentes años. ¿Cómo dirías, Isabel, que ha evolucionado tu cine desde, por ejemplo, Cosas que nunca te dije en el año 96 o Mi vida sin mí en el 2003 hasta ahora? ¿Tú dirías que hay algo claro que puedas compartir con nosotros en cuanto a la evolución?
Yo creo que, bueno, mis películas también reflejan momentos de mi vida, ¿no? Y en ese sentido, yo intento que toda esa experiencia personal impregne las películas que hago, sean guiones originales, como he escrito muchos, o guiones adaptados, ¿no? Que también los elijo en función de un momento vital determinado. Yo creo que sigo buscando una manera de contar historias que lleguen, yo diría que a todos los espectadores, porque es cuando un director quiere contentar a todo el mundo, yo creo que se equivoca mucho, pero sí que pensar que ahí, yo sé que ahí fuera hay gente que conecta con lo que hago y que puede de alguna manera sacar provecho de las películas que hago, de las experiencias que he tenido, que se reflejan en ellas, y eso es a todo lo que aspiro. Espero que los espectadores de Australia, de Sydney, disfruten de la película. Quizá el verbo disfrutar no es la palabra correcta, pero yo creo que es una película muy, muy, muy interesante y sobre todo tiene algo muy bueno, que es que da mucho que hablar, ¿no? Aquí van muchos grupos de amigos. Y de cinco amigos, cada uno pensaba una cosa de la película y eso es muy bueno.
Y la gente se puede identificar fácilmente, ¿verdad? Con alguna u otra circunstancia.
Las mujeres nos podemos identificar mucho con Nat, sí.
Sí, es cierto. Bueno, Isabel Coixet, ha sido un placer tenerte hoy en nuestro programa, en SBS Audio, Australia en Español. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, suerte con tus nuevos proyectos. Estaremos deseando conocerlos cuando estén ya disponibles. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Muchas gracias. Chao. Adiós. Chao.
Ya llegamos al tiempo de los deportes y a la crónica de la Copa América. Desde Miami está nuestro compañero Sergio Levinsky. Hola, Sergio.
Hola, Esther. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Vamos a empezar por el partido México-Ecuador, empate a cero, pero ha sido muy dramático hasta el último momento. Cuéntanos cómo ha sido este partido.
Sí, efectivamente, Esther. Bueno, el partido jugado en Glendale, realmente espectacular, de principio a fin, porque se jugaba mucho. Casi te diría que era una especie de octavos de final sin serlo, porque era el último partido de fase de grupos, pero como se definía entre sí el partido mano a mano, era casi como un octavos de final, porque el que pasaba, el que ganaba o el que empataba, pasaba a cuartos de final. Ecuador llevaba una pequeña ventaja sobre México, entonces el empate le valía, pero muy bien el equipo ecuatoriano con su entrenador español, Félix Sánchez Vaz, no se dio por aludido con esto, no se hizo tan conservador el planteo, sino que buscó atacar también un poco, y México fue con todo, pero con todo significa reclamar cada balón, rodear al árbitro guatemalteco, que por cierto tuvo una excelente actuación, Mario Escobar, el árbitro del partido, pero mexicanos rodeando permanentemente para presionar al árbitro en cada jugada, reclamando penaltis todo el tiempo, que muchas veces no eran, pero bueno, fue un partido bronco, un partido duro, un partido friccionado, luchado, trabado, con Ecuador resistiendo como podía cada embate mexicano, los mexicanos sin mucha tenga, pero sí con mucha fuerza yendo a cada ataque, buscando aunque sea un gol que lo salvara, pero bueno, esto no ha podido ser, y el árbitro, claro, muchos jugadores ecuatorianos cayéndose al suelo, perdiendo tiempo, en muchos casos parecía que las lesiones eran reales, en otras no tanto, pero el árbitro con bastante buena consideración dio 10 minutos de adicional en el segundo tiempo, en esos 10 minutos presionó tremendamente México, Ecuador tuvo una cantidad importante de posibilidades de gol de contragolpe, aprovechando que México estaba muy jugado al ataque, pero Ener Valencia, un jugador extraño, porque muy veterano y que tiene mundiales encima, que juega en el Inter de Porto Alegre en Brasil, desperdició siempre las situaciones que tuvo por equivocarse en el remate final, y entonces seguía dándole lugar a México a que con un gol pasara a México, y en los 10 minutos de adicional, Esther, el árbitro, el de Malteco, que reitero, tuvo una gran actuación Mario Escobar, faltando un minuto, pareció penalti para México en una jugada en la que Ángel Torres, el defensor ecuatoriano, trabó a Memo Martínez, el suplente que entró en el segundo tiempo por parte de México, cobró penalti primero, una euforia total de los mexicanos, pero a un minuto del final parecía que lograban el milagro de clasificación, pero bueno, hubo reclamos, el árbitro fue al VAR, a ver si realmente estaba cobrado bien el penalti, y se dio cuenta que no había sido penalti, que acertó para mí porque no había sido penalti, entonces anuló, imagínate la decepción de los mexicanos, el penalti faltando un minuto y así Ecuador logró pasar entonces a cuartos de final. Y México, una gran frustración para el fútbol norteamericano porque Estados Unidos en las próximas horas también prácticamente está fuera, México ha quedado fuera del torneo en la fase de grupos y entonces Ecuador como segundo de grupo jugará el 4 de julio frente a Argentina en Houston. Será el rival de Argentina en cuartos de final, mientras que Venezuela, realmente en un partido muy bueno, que demuestra lo bien que ha jugado Venezuela esta fase de grupos en el grupo B, quedó líder con los 9 puntos sobre 9 en disputa. Ganó los 3 partidos Venezuela, en este caso tenía el partido más accesible, le había ganado México y Ecuador, y ahora le tocaba el último del grupo, que era Jamaica, y en Austin le ganó el partido 3-0, o sea, para mostrar bien su poderío, con goles de Bello, de Salomón Rondón, del gran delantero Salomón Rondón, y de Eric Ramírez. Por lo tanto, Venezuela quedó con 9 puntos, Ecuador y México empatados a 4, pero con mejor diferencia de gol para Ecuador, que el primero segundo, y México y Jamaica se han quedado fuera. O sea que el rival, el 5 de julio de Canadá, será Venezuela. Tendremos un extraño cuarto de final, que será Venezuela-Canadá, inesperado completamente para el torneo. Ese será el 5 de julio.
Muy bien. ¿Y cuáles son los partidos de la próxima jornada, entonces?
Bueno, la próxima jornada se define el grupo C, tenemos el partido muy importante porque es la última carta para Estados Unidos frente a Uruguay, nada más y nada menos un compromiso realmente difícil para Estados Unidos, así que tenemos ese partido, y por otro lado un Panamá-Bolivia en el que Panamá, muy parecido a lo que ocurrió con Venezuela, ganando 1-0 se clasificará y dejará fuera a Estados Unidos, así que un partido accesible en principio para Panamá, que no tendrá a su mejor jugador, porque había sido expulsado en el partido pasado tontamente el jugador Carrasquilla, cuando ya tenía todas las de ganar, bueno, quedó expulsado, entonces está suspendido, no puede jugar su figura, el mejor jugador del equipo, pero se supone que Panamá le tiene que ganar igualmente a Bolivia, y como decíamos, Estados Unidos, dependiendo de lo que ocurra con Panamá, si por casualidad Panamá no ganara, tiene que tratar de ganarle a Uruguay, realmente un hueso muy duro de roer, casi sería que imposible, pero bueno, es fútbol y siempre todo puede ocurrir.
Pues muchísimas gracias, Sergio, por la crónica de hoy.
Por favor, Esther, un abrazo.
Y también tenemos en la línea a Juan Moya. Hola, Juan, ¿qué tal?
Hello.
Hola, Juan. Hello. Sí, vamos a hablar de los resultados de la Eurocopa. Cuéntanos cómo van.
Bueno, España ganó 4-1 a Georgia a las 5 de la mañana de aquí del día de lunes, superior, un dominio total, así que España ya está instalado en los cuartos de final. Y el otro partido, Inglaterra derrotó 2-1 a Eslovaquia en un partido dramático, porque recién Inglaterra pudo empatar al minuto 91 y luego Bellingham al 90+5 le daba la victoria a Inglaterra y se instalaba en los cuartos de final. Ya tenemos parejas de los cuartos de final. Suiza se va a enfrentar a Inglaterra y Alemania contra España. Dicen que esta es la final adelantada de la Eurocopa 2024. Vamos a ver si España logra amargar a Alemania y seguir y avanzar a semifinales. Hoy tenemos de madrugada Francia-Bélgica y luego a las 5 de la mañana del martes Portugal-Eslovenia.
Muy bien, nos vamos ahora al ciclismo porque ya se ha corrido la segunda etapa del Tour de Francia. ¿Cómo van?
Bueno, la segunda etapa, una etapa espectacular en terreno de Bolonia, ganó Kevin Bauclin de Francia, un joven ciclista que le daba la primera victoria al equipo Arkea y para él también su primer palmarés en una vuelta tan famosa como el Tour de Francia. Llegaba en solitario a la meta y ganaba la etapa. Pero ¿qué es lo que pasó? Dentro de los corredores, los favoritos, también a 11 kilómetros de llegar a Bolonia, en San Luca, Pogacar atacó y logró sacar los suficientes segundos para ser el líder nuevo, para ser el líder del Tour de Francia. Pogacar quiere ganar el Tour y ya ganó el Giro, hacer el doblete. Pero tienen el mismo puntaje, el mismo tiempo que Remco Evenepoel de Bélgica, Jonas Vingegaard, el actual defensor del título, y Richard Carapaz. Los cuatro tienen el mismo tiempo, pero Tadej Pogacar, va a partir mañana en la tercera etapa entre Plasencia y Turín, vistiendo la tricota de líder, la tricota amarilla.
Bien, nos vamos a la Fórmula 1 porque Verstappen ha perdido en Austria y además tuvo un accidente, ¿no?
Qué carrera lo que se vio. Ya se anunciaba que entre Norris y Verstappen algo iba a ocurrir en algún momento y ocurrió donde no tenía que ocurrir. En el terreno de los Red Bull, en la casa de los Red Bull, en la casa donde Max Verstappen ha salido campeón del mundo y donde defiende al equipo más poderoso en los últimos años. Se tocaron cuando Lando Norris lo trataba de pasar nuevamente, se tocaron, ambos reventaron los neumáticos, pero con suerte Max Verstappen fue penalizado por 10 segundos, pero pudo llegar a los boxer, cambiar neumático y terminar quinto. Lando Norris perdió la carrera, perdió por completo. El ganador que se encontró con esta victoria cuando marchaba tercero fue George Russell de Mercedes, primera victoria de Mercedes en esta temporada, seguido del excelente piloto australiano Oscar Piastri. Tercero Carlos Sainz y Hamilton terminó cuarto. Así ha terminado el Gran Premio de Austria. Verstappen sigue líder del campeonato, pero sí, indudablemente, que hay mucho, digamos, los McLaren quedaron muy molestos con la actitud de Verstappen, que no permitió que Lando Norris lo pasase, provocó el accidente, 10 segundos que dicen que no es suficiente para un castigo así, donde el segundo contra el que iba a ser líder de la carrera o ganar la carrera, perdió por un incidente donde solamente le descontaron 10 segundos.
Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.